Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos desde Montevideo, los saluda Federico Giurkovis. Es hora de entrar a la Zona Violeta con Cecilia Osorio.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Se realizó en Montevideo el Seminario Internacional sobre los efectos de la objeción de conciencia en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. El Congreso reunió a 50 expertos de 20 países de África, Europa y las Américas para compartir sus experiencias respecto al aborto. En países donde la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho ya de larga trayectoria, las mujeres se encuentran con obstáculos al momento de solicitarlo, como el rechazo de profesionales que se niegan a atenderlas por estar personalmente en contra de la práctica, o sea, alegando objeción de conciencia. El seminario que se realizó en Uruguay buscó abrir el debate sobre esta realidad. Liliana Brasinskas, directora de la organización Mujer y Salud en Uruguay, MISU, una de las instituciones que organizó el encuentro, nos habló sobre esta problemática que afecta a Uruguay.
MISU viene haciendo el acompañamiento de la implementación de políticas de salud sexual y reproductiva en Uruguay desde el 2007, ¿no? A través de su observatorio. Y hemos acompañado la instalación de los servicios legales de aborto desde el 2013 a nivel territorial, ¿no? Siguiendo a ver si, como, primero, si se implementaban en todo el país los servicios, cómo funcionaban, si realmente tenía un abordaje integral e ir identificando satisfacción de la gente en relación a este servicio, conocimiento, uso y, de alguna manera, la calidad de la atención. Ahí nos fuimos identificando que la objeción de conciencia aparecía por porcentajes mucho más altos de que el promedio que había dado el Ministerio de Salud Pública en 2013, que en ese momento el viceministro habló de 30% de objetores. Nos sorprendió porque nos fuimos encontrando con porcentajes mucho mayores, ¿no? Mucho más amplios. El año pasado MISU culminó el monitoreo de 10 de 19 departamentos y esta fue una constante, ¿no? Nos hemos encontrado y hemos podido clasificar a los departamentos por alto nivel de objetores, niveles medios y bajos, pero de todas maneras muy por encima de lo que uno podía esperarse en un país con una tradición laica, con una baja religiosidad, con prácticas religiosas realmente muy excepcionales.
La ley uruguaya de interrupción del embarazo es de 2012 y, según lo que explicaba Brasinskas, esta barrera fue algo que no se visualizó previamente.
El debate sobre objeción de conciencia nunca centró la atención en la discusión sobre aborto en Uruguay. Siempre se planteó como, bueno, dentro del esquema de libertades de conciencia individual. Pero nos empezó a sorprender eso, los altos porcentajes que nos encontrábamos y esto como un obstáculo al funcionamiento de los servicios, a las instituciones para hacer cumplir esta ley y también para las mujeres, ¿no? O sea, nos hemos encontrado con lugares del país con 100% de objetores, más allá de Salto, que fue el original, ¿no? El departamento que empezó, nos hemos encontrado que en Yuna hay 100%, que en Mercedes hay 100%, que en Castillo hay 100% y que en otros lugares hay 80%. Empezamos a conversarlo con la organización hermana con la que siempre hemos trabajado, que es International Women's Health Coalition, con las cuales trabajamos juntas desde la década de los 90 a nivel internacional en lo que tiene que ver con la incidencia en el sistema de Naciones Unidas. Entonces ahí empezamos a plantearnos, bueno, esto qué pasa, y a buscar en otros lugares a ver si esto era similar o era excepcional, y nos ha sorprendido encontrarnos con que no importa cuánto tiempo hace que exista una ley que habilite servicios legales de aborto o que esté restringido, la objeción de conciencia aparece en Europa, aparece en África, aparece en las Américas.
Eran las palabras de Liliana Brasinskas, directora de la organización Mujer y Salud en Uruguay. Decía Brasinskas que la objeción de conciencia supone una barrera de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en distintos países. Para contarnos un poco más sobre esta realidad en la región central y oriental de Europa, recibimos a los estudios de Sputnik a Marina Davis-Davili, encargada de políticas de desarrollo del Foro de Parlamentarios Europeos sobre Población y Desarrollo para esa zona. Marina, que es oriunda de Azerbaiyán y se ha especializado en estudios europeos en la Universidad de Hamburgo, trabaja especialmente en temáticas de género y en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Marina, bienvenida a Sputnik.
Muchas gracias por esa invitación.
Gracias a vos por estar aquí. En primer lugar, nos gustaría que nos contaras sobre el panorama del acceso al aborto en Europa Central y del Este, es decir, ¿legalmente las mujeres pueden interrumpir sus embarazos?
Ah, sí, la legislación sobre el aborto en Europa es una de las más progresistas del mundo. En muchos países europeos se permite el aborto por razones económicas y sociales, y en algunos países a petición de la mujer. En la mayoría de los países europeos el aborto está permitido por una serie de razones, particularmente para preservar la salud física y mental de la madre, pero también en casos de violación o incesto o de problemas con fetus.
Bien, ¿qué tipo de obstáculos enfrentan estas mujeres que toman la decisión de no seguir embarazadas?
Sí, también que en aborto está permitido, las condiciones no siempre permiten el acceso y algunos de obstáculos son falta de instalaciones sanitarias, especialmente en las zonas rurales, falta de médicos dispuestos a realizar abortos, consultas repetidas que son necesarias o el tiempo para cambiar de opinión, el tiempo de espera. Entonces, esos obstáculos son discriminatorios porque las mujeres que son bien informadas y con medios financieros siempre pueden acceder a los servicios, pero las mujeres más pobres, sin medios, a veces son las víctimas de esa desigualdad.
Bueno, esto es algo que pasa también en varios países, ¿no? El tema de las mujeres de bajos recursos generalmente son las que sufren más.
Sufren más, sí, absolutamente.
Bueno, podemos decir que la objeción de conciencia es una realidad generalizada en el resto del mundo. Por ejemplo, ahora que Chile dio un paso adelante en permitir por lo menos 3 causales del aborto, también van a tener que enfrentarse entonces a esta negativa de los médicos. Es una realidad generalizada.
Sí, ¿qué es la objeción de conciencia? Es cuando los médicos niegan a realizar ciertos servicios de salud basados en sus objeciones religiosas o morales o filosóficas. Eso fenómeno existe también en militario, en servicio militar, pero hay una gran diferencia entre los dos. Es cuando alguien se niega a los servicios militares, la carga resta con esa persona, porque esa persona tiene que aparecer delante de un comité para explicarse y después tiene que dar otro servicio a su país como servicio social. En caso de los médicos que son objetores, no son ellos, pero los pacientes que son víctimas de esto. Y no van a recibir el tratamiento, así como es otro médico que tiene que realizar el procedimiento porque su colega se negó. Y otro problema con la objeción de conciencia es que la mayoría de los casos se tratan prácticas en hospitales públicos, porque ningún hospital privado contratará a un médico que no quiere realizar parte de sus tareas. Eso significa 2 cosas. Las mujeres que tienen medios financieros para ir a los hospitales privados seguirán recibiendo un aborto y las mujeres que son pobres no tendrán la oportunidad. Y otra cosa que es muy importante es que hospitales públicos son financiados con dinero de los contribuyentes y los ciudadanos y están entonces pagando salarios a los profesionales que se niegan a realizar sus tareas.
Bien, ¿de qué forma se podría resolver estos problemas que tú estás planteando?
Nosotros recomendamos que los estados no incluyan la clausura de objeción de conciencia en sus leyes, porque eso crea la posibilidad de no obedecer a una ley adoptada democráticamente. Sin embargo, cuando esa clausura ya existe, deben ser regulaciones claras y que es muy importante que el Estado tiene que asegurar que las personas tengan acceso a los servicios de salud que son legalmente permitidos.
Bien, ¿podrías mencionarnos algunos ejemplos de buenos modelos o estrategias que se podrían mencionar en algunos países?
Sí, por ejemplo, muy importante es que si hay esta cláusula que no puede ser un hospital, no puede ser una entidad jurídica, Puede ser una persona, pero no puede ser un hospital entero. Segundo es que tiene que referir al paciente. Si uno no lo hace, un doctor, tiene que buscar la posibilidad que la mujer reciba ese servicio. Y en casos de emergencia, la mujer tiene que recibir el aborto. Sí, estamos hablando de la vida o muerte.
Bien, Marina, ¿algo más que te parezca que sea interesante hablar sobre la objeción de conciencia y de lo que estuvieron hablando en estos días en el seminario?
Sí, entonces el seminario, estuvimos como 50 expertos de todo el mundo y agradecemos mucho a los organizadores. Y en mi opinión, objeción de conciencia es una restricción a las mujeres y es una de posibilidades de restringir el acceso a los servicios. Y como yo he dicho, es siempre los más pobres que sufran. Y eso me gustaría que nosotros podamos cambiar esa situación. Es muy importante.
Bien, perfecto, Marina. Muchas gracias por estos minutos para Sputnik.
Muchas gracias por la invitación.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿Quieren saber de qué se está hablando en las redes sociales? Vamos a eso.
Twitter.
Este 9 de agosto es el Día de los Amantes de los Libros y la celebración se volvió tendencia en Twitter.
Debo confesarle, Cecilia, estoy enamorado. Empecé a leer una novela.
Me parece muy bien. Esta fecha invita a lectores a encontrar un lugar acogedor y tranquilo y dejarse llevar por la imaginación a través de las páginas de un buen libro. Puede ser en una terraza, a la sombra de un árbol, junto a la piscina o en una acogedora hamaca. Lo importante es leer y no olvidar que esta actividad, además de relajante, mejora el ánimo. Para la celebración, las redes sociales se han convertido en un buen vehículo para concientizar a gran escala la importancia de este hábito. En Twitter, los usuarios celebraron el día con divertidos GIFs, imágenes y citas de escritores famosos.
Instagram.
Instagram habilitó la opción de invitar a amigos a realizar videos en directo.
Cada semana suma algo Instagram, ¿eh?
Sí, desde su llegada a la red social, los videos en directo se han convertido en uno de los pilares básicos de Instagram. Es por eso que ahora la plataforma quiere ir más allá. Hasta el momento, Instagram únicamente permitía emitir videos en directo en el que los usuarios se grababan a sí mismos, mientras que el resto podía interactuar mediante comentarios o mensajes directos. Sin embargo, a partir de ahora será posible añadir invitados a los directos, tal y como se ha confirmado en el blog oficial de la red social. Este nuevo modo comenzará a aparecer en los próximos días mediante un botón ubicado en la parte inferior de la interfaz de los directos y permitirá a los usuarios añadir a cualquier persona. Por supuesto, el invitado tendrá que aceptar para poder entrar a la conversación y podrá salir siempre que quiera.
YouTube.
En Ucrania, un equipo de rescatistas fue llamado para socorrer a un niño atrapado en un lavarropas.
Sin palabras en esto, Cecilia.
Bueno, el video fue grabado por uno de los integrantes del equipo y se viralizó en YouTube. Según se puede ver, el pequeño había entrado al aparato mientras jugaba a las escondidas. Sin embargo, al darse cuenta de que no podía salir, gritó para pedir auxilio.
Imagínese la desesperación de esa criatura, por favor.
Sí, y de los padres que intentaron sin éxito ayudarlo y después llamaron a los bomberos.
Todo lo solucionan ellos.
Sí, de acuerdo con el diario Mirror, la operación duró en torno a 20 minutos. Luego de varios intentos, los rescatistas tuvieron la idea de utilizar una especie de aceite para rescatar al pequeño aventurero.
Para ayudarlo a salir, claro, que patinara.
Sí, la imagen del rescate realmente es impactante, aunque por suerte el resultado fue exitoso y el niño salió ileso de su travesura.
Y bien limpito.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Un oso intentó robar un auto en Estados Unidos. El animal, aparentemente perdido, destrozó un todoterreno en la ciudad estadounidense de Durango, en el estado de Colorado. El oso logró quitar el freno de mano del auto y sacarlo del aparcamiento donde estaba estacionado.
Para mí era alguien disfrazado, no puede ser esto.
Bueno, sin embargo, si bien fue habilidoso en un primer momento, luego resultó ser un pésimo conductor y chocó con el buzón de la correspondencia de la casa vecina.
Capaz que tenía una carta para mandar.
La patrulla policial que acudió a la llamada estableció que el animal entró en pánico por lo sucedido y arrancó el volante y la radio del tablero. Además, también rompió el parabrisas trasero. Un ser humano habría necesitado horas para hacer lo que este oso hizo en un par de minutos, concluyó el agente.
Hay que ver quién le paga al dueño del auto ahora. Gracias, Cecilia.
Zona Violeta, desde Montevideo. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.